espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias, llegamos, la primera cita del Espacio en Blanco, aquí en vuestra casa, está ya lista, en Radio Nacional. Tenemos 4 horas a lo largo del fin de semana para disfrutar de vuestra compañía y de la radio de madrugada, y como siempre viajando por esos universos que existen ahí fuera a la búsqueda de respuestas. Y es para todos nosotros un placer compartir este tiempo, todo el equipo que se encarga de realizar el programa, incluida esta noche Rita Sánchez, que cuida nuestro mágico sonido. Hasta las 4 tenemos aquí en vuestra sintonía, hoy con un programa diferente que nos va a llevar a conocer a unos individuos muy especiales, ya veréis. Ya tenemos nuestros canales de comunicación abiertos, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook, con nuevos amigos llegando cada día, más y más todas las noches. Somos más de 10.000, la bienvenida a nuestro grupo y os lo agradecemos. Las gracias también a todos los del podcast por ese 100% de popularidad, me salía la palabra, que nos dais en todos los programas que estamos haciendo. Nos alegra que os guste nuestro trabajo. Ya veréis esta noche, como seguramente también va a tener algo más de un 100%, porque va a ser un trabajo especial que ha hecho todo el equipo del programa. Los saludos también a los que ahora estáis conectados en Radio 1, en la sintonía de Radio 1 y de Radio 5, y a los que nos escucháis en la radio online en cualquier parte del mundo. Un placer estar juntos compartiendo y llenando este espacio en blanco ahora. Y antes de empezar, recordaros que la próxima semana estamos en Canarias viviendo un acontecimiento único y estáis todos invitados a ese primer Congreso Nacional del Misterio, los días 26 y 27, que va a ser en el Palacio de Congresos de Expo Meloneras en Maspalomas. Toda la información la tenéis en www.congresonacionaldelmisterio.es. Si aún no tienes tu entrada, no te pierdas la oportunidad de estar con nosotros, entra en esa página y resérvala, hay muchas sorpresas esperándote. Sábado y domingo será el domingo, programa especial desde allí con entrada libre. Si queréis, tenéis que reservar, y si queréis venir a vernos va a ser un placer. Y hoy, como os decíamos, teníamos un programa especial. Tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, os damos más datos.
El tema de los médiums es algo que nos apasiona. Conocer a esos seres y esa posibilidad real de conectar con el más allá es algo absorbente. Y es precisamente a lo que queremos invitaros esta noche. A conocer a los médiums, pero a unos muy especiales. Se les ha llamado pictóricos y son capaces de prestar su cuerpo a maestros de la pintura. El resultado es sorprendente. Ese será esta noche uno de nuestros temas. Conócelo en nuestra compañía.
De ello en este programa especial que os hemos preparado dos de nuestros compañeros, Miguel Pedrero. Buenas noches, don Miguel.
Muy buenas.
Fran Contreras, buenas noches.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco, a los que están ahora conectados en el Facebook, que seguimos Pedrero y yo cuando tenemos la sección.
Que hay un montón de gente, ¿verdad? Cada día más llegando ahí.
Cada día más. La verdad es que uno no da abasto, pero no da abasto ni a recoger las preguntas y dudas del Facebook, ni a las que nos llegan de los oyentes tras escuchar el programa en el podcast, ni a los correos electrónicos de casos. Seguimos recabando información para investigaciones. En este caso estamos siguiendo ovnis y militares. Seguimos ahí, tenemos preparadas unas cuantas sorpresas para unos dossiers, unos programas especiales, pero cualquier otro tipo de suceso, casas encantadas, fenómenos extraños de cualquier otra índole.
Y que sepan nuestros oyentes que siempre contestamos, aunque tardemos un poquito, tardamos a veces un poco, pero contestamos y tratamos de dar soluciones.
Exacto.
Gracias también a ese 100% de popularidad desde que Miguel estuvo con su libro ese, La Tierra es plana.
El universo no es plano. El libro de cabecera.
Casi todos los programas tienen un 100% de popularidad. Hoy vamos a hablar de médiums. Hemos hecho algunos programas hablando de ello. Increíbles esos personajes, ¿no? Vamos a recordar a Marilyn Rosner en Canarias también, que es una, es un ser que de repente te mira y hay algo ahí, conecta con algo extraño. Desde tu punto de vista, Miguel, que eres un poco el más cuadriculado, el más... ¿qué pasa? Son extraños estos seres, sorprendentes. Estamos hablando de los auténticos, no de los que montan cirios, etcétera.
No, bueno, yo estoy convencido, la mayoría de los medios que conozco, por no decir todos, están completamente convencidos de sus capacidades. Primero hay que aclarar que la mediunidad y las sesiones mediúnicas no tienen nada que ver con lo que habitualmente nos muestran películas, que nos enseñan un ambiente tétrico, oscuro, con velas. No es nada de esto, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar en alguna sesión mediúmnica y se hace a plena luz del día, en la casa de algún espiritista, entre bromas, el café, los niños jugando. Es decir, no es algo terrorífico para ellos, es algo habitual. Y esto ha ocurrido desde el principio de los tiempos, cuando el chamán de la tribu conectaba con ese otro mundo, con ese otro lado, yo te diría que con esas otras dimensiones, e incorporaba en algunos casos los espíritus, bien de los dioses, bien de los antepasados fallecidos, ¿no? Pero si hay alguien que es el responsable de que el tema de la mediunidad o que el movimiento espírita se haya creado en todo el mundo con asociaciones, etcétera, es Allan Kardec, que en el fondo lo único que hizo a mediados del siglo XIX fue recopilar toda una serie de casuística, de médiums, de mensajes, y su primer libro, el libro de los espíritus, que luego le seguirían otros sobre la mediunidad, etcétera, lo que hizo fue, bueno, pues provocar todo un movimiento social, primero en el mundo occidental y luego en otras zonas del planeta, concretamente Brasil, que actualmente es el país donde más extendido está la mediunidad y el espiritismo.
Yo las veces que he viajado allí me han enseñado cosas increíbles. No te dejo hablar, Fran. Vamos a hacer esa primera introducción a conocer algunos médiums sorprendentes, tipos de médiums, y luego lo curioso es que muchos de los que hoy vamos a hablar aquí han pasado por el programa o les hemos podido entrevistar, es decir, los conocemos de cerca, y ya veréis qué trabajo tan increíble están haciendo. Este es el Espacio en Blanco, estamos en Radio Nacional, emisión especial del Espacio en Blanco. Ahí vamos con esa primera introducción.
Un médium es una persona a la que se considera dotada de facultades paranormales de percepción extrasensorial, facultades que le permiten actuar de mediador en la consecución de fenómenos parapsicológicos o comunicaciones con los espíritus. En realidad es un individuo de cualquier edad, género, educación o cultura que le es posible establecer contacto con porciones de su inconsciente y desde allí acceder a realidades no ordinarias y eventualmente comunicarlas. La edad de oro del espiritismo moderno abarcaría aproximadamente desde el año 1850 hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El espiritismo como tal se inició en Francia con el libro de los espíritus de Allan Kardec, pasando a Estados Unidos, donde mezclaría creencias, misticismo y espectáculo. Aunque sus raíces se remontan al inicio de la humanidad, como ha quedado testimonio en diversas culturas, por ejemplo, los oráculos de Delfos y otros menos reconocidos. Médiums hay de muchos tipos, Esta noche deseamos descubriros una rama muy especial: los que pintan. Aprender algo más de ellos será nuestro objetivo.
Bueno, hemos hecho otros programas especiales en los que también habían han llegado, el programa Mediums, pero hoy vamos a hablar de los pictóricos, vamos a avanzar, pero ¿qué diferencia de Mediums hay?
¿Y qué sistema bueno, comentaba Miguel Pedrero, lo escuchábamos en la introducción, ¿no? El mundo de la conexión con ese otro lado, con ese otro plano de la realidad, viene sucediendo desde que el hombre tiene conciencia de su existencia. En todas las culturas tenemos ese otro lado. Lo que pasa es que en 1848, cuando las hermanas Fox saltan a la popularidad con ese caso llamado El Señor Pezuñas y ese diálogo tiptológico que muchas veces hemos contado, nace una, no sé si llamarlo corriente religiosa, es que técnicamente es una corriente filosófica que Allan Kardec, Hipólito de Nizar Rizal, le da pedagogía. Allan Kardec era pedagogo y lo que hace es aglutinar los conceptos de ese contacto con el más allá y empieza a hacer una serie de clasificaciones y a etiquetarlo. Mediums los hay de todo tipo. La mediunidad es la comunicación que parece establecerse entre el ser humano y esas entidades existentes en un nivel o en un plano de la realidad o de la dimensión distinto al nuestro. El medium actúa como intérprete, como comunicante, es un intermediario, un portavoz de ese otro lado. Ellos viven un estado alterado de conciencia en que nuestros sentidos o sus sentidos rompen las limitaciones, las coordenadas espaciotemporales de nuestra realidad para hacer posible esa conexión. Hay diferentes variables, es decir, puede ser de forma aprendida y trabajada y hacerla cuando uno parece ser que puede y otras espontánea. Y luego hay diferentes tipos. Tendríamos medium auditivos o clarividentes. Es el caso de Marilyn Rosner. Luego, si quieres, te cuento la experiencia que viví con ella en 1994.
Cuéntala ahora.
Mira, trabajaba en una emisora de radio.
Recordar que va a estar la semana que viene con nosotros en esos programas especiales en Canarias, en ese congreso que estamos organizando.
Creo que no lo he contado, pero bueno, me voy a exponer un poco. Trabajaba en una emisora de radio en 1994 con Iker Jiménez y con Lorenzo Fernández. Tenía que hacerle mi primera entrevista a ella. 24 horas antes había fallecido mi abuelo, a pesar de todo el... Bueno, tengo una concepción de la muerte muy particular, vosotros lo sabéis. Fui a trabajar, hice la entrevista a Marilyn, y cuando acabó la entrevista, cuando ya me iba Miguel, me dice, Keiko, papaíto me dice que está bien.
Tu abuelo y tu familia te llaman Keiko, ¿verdad?
En mi casa me llaman Keiko, y yo era el único que llamaba a mi abuelo papaíto.
A veces estos medium te dan sorpresas curiosas,
¿no? Agradables, además. Yeah. Bueno, te decía que había mediums auditivos, tenemos, o clarividentes, como es el caso de Marilyn, escuchan los mensajes de esos seres o de esas entidades. Quizás uno básico lo podemos encontrar en el libro El Tercer Oído de Max Belén. Tenemos medium que visualizan, que es un método de observación desde ese otro lado. Joyce Morgan era la más reconocida. Luego escucharemos al heredero de Joyce Morgan. Tenemos otros con una especie de soporte donde podríamos trabajar con la psicometría, es decir, conseguir a través de un objeto percibir o saber cosas del pasado, del futuro, del presente. Pues con las bolas de cristal, Paloma Navarrete del grupo ETA es quizás el ejemplo más conocido en España. Y luego tendríamos los de incorporación, y aquí habría diferentes clasificaciones y cada uno absolutamente absorbentes, como se decía al principio en la introducción. Tendríamos aquellos que dibujan. Hoy es un monográfico a los retratos del más allá, los que componen música, los que escriben, y los que escriben incluso novelas, poesías, ya no solamente mensajes, ¿no? La psicografía. Tendríamos todo ese tipo de mediums. Al final todos entran en contacto con otro lado que da una información del pasado, del presente o del futuro, que rompen nuestra realidad y que se ponen en contacto con algo. Para el espiritismo ese algo son los espíritus de los desencarnados, de los ya fallecidos, que siguen un proceso espiritual a través de la reencarnación y que se muestran así para que nosotros sepamos una única verdad, que hay vida más allá de la muerte.
Quizás es lo que intentamos también con este programa, dar pruebas de que eso puede llegar a ser cierto, como contabas el otro día en tu sección.
Sí, y fíjate que todos los mediums pictóricos, es decir, aquellos mediums que incorporan a maestros de la pintura, a grandes maestros de la pintura, Picasso, Lautrec, Van Gogh, escucharemos muchos testimonios a lo largo del programa, dicen que el único objetivo de tener esa capacidad, desde el otro lado les trasladen esa capacidad, es demostrar que existe vida después de la vida, ¿no? Como decía Frank, este es un tipo de espiritismo, pero hay otros muchos, hay novelistas, hay poetas, ¿no?
músicos,
y hay casos absolutamente...
Que han compuesto y escrito sus obras editadas desde el más allá.
Desde el más allá, incluso, bueno, poesías, incluso novelas, ¿no? A mí me gustaría comentar brevemente el caso de Chico Xavier, que... Bueno,
es fascinante.
Si hay alguien que podemos denominar el papa del espiritismo, este es Chico Xavier. Murió en el año 2002, a los 92 años de edad, precisamente el día en el que Brasil se proclamaba pentacampeona del Mundial de Fútbol, ¿no? Bueno, su muerte fue una...
¿Tiene alguna relación con los espíritus o...?
Bueno...
Vale, vamos a dejarlo ahí.
No deja de ser curioso que, por eso viene al caso, que a pesar de que falleció en una fecha tan señalada para Brasil, donde el fútbol es la religión principal, su muerte fue una conmoción nacional. El presidente del país... altos cargos políticos, las personalidades más importantes mostraron su respeto a Chico Xavier, fundamentalmente no tanto por sus capacidades, que ha demostrado sobradamente, sino por una característica común a todos estos médiums, sobre todo a los médiums pictóricos, y es que el dinero que obtienen mostrando sus capacidades lo dedican para el bien social. Es decir, para ayudar a la gente más desfavorecida de determinados barrios de Brasil, para crear escuelas, etcétera, etcétera. En el caso de Chico Xavier, fíjate, él, que era un hombre de una cultura tremendamente básica, muy básica, escribió 418 libros revelados.
¿418?
De los que llegó a vender casi 30 millones de ejemplares en todo el mundo. Uno de sus novelas más increíbles es la que le dictaron una novela desordenada. Es decir, él escribía y decía, bueno, esto no tiene demasiado sentido, ¿no? Me están dictando una novela o algo que yo no entiendo porque no está ordenado. Y un día le dijeron, bueno, ya hemos acabado el trabajo contigo. Ahora tienes que llamar a otro medium muy conocido que todavía vive, ¿no? Que es Divaldo Pereira Franco. Quizás
ha estado por nuestro programa también.
Ha estado aquí en Espacio en Blanco varias veces. Dice, ponte en contacto con Divaldo Pereira Franco y cuéntale esto. Cuando se comunica con Divaldo y le dice lo que está pasando, Divaldo le dice, oye, pues qué curioso, porque a mí me están dictando otra novela desordenada. Cuando unen lo que le dictaban a uno y lo que le dictaban a otro, tenía sentido la novela. Es decir, le dictaron una novela a dos mediums diferentes de forma salteada.
Extrañas historias del espiritismo vamos a contar esta noche, sí.
Estamos haciendo un repaso rápido por las diferentes clases de mediumnidad o tipos de mediumnidad que hay. Las hay incluso tremendamente raras. Yo recuerdo el caso de Milagros Loro. Ella es vecina de Madrid, vive en Leganés, y su técnica de mediumnidad era fascinante. Encendía una vela, quedaba en relajación, se consumía esa vela y en la mecha iban apareciendo letras. Yo se lo pude grabar y tenía toda una habitación en su casa con mensajes escritos a través de las velas, pero eran letras perfectas, no era algo que te imaginases, no, se quemaba la vela y había una letra, y cada letra iba formando una palabra, y cada palabra iba formando una frase, y cada frase era un mensaje. Estamos hablando de tipos de mediumnidad, ya hemos hecho un repaso por algunos de los mediums. No habría que olvidar lo más importante del tema de esta noche, que viene a ser, que por lo menos para mí, las dos grandes preguntas que ya las tocamos en el primer especial que dedicamos al espiritismo y a la mediumnidad. Por un lado, una de las grandes preguntas del ser humano, ¿qué nos espera tras la muerte? Y segundo, todos estos mediums, aunque no se llamen mediums, en otro tiempo brujos o chamanes, han sufrido la revelación y la revolución. Y esos contactos, esas revoluciones y revelaciones han marcado la historia de la humanidad. Han fraguado nuestros valores, nuestra forma de ver la vida, incluso la ciencia. Y eso es importante, hay que ser conscientes. No estamos hablando de espíritus y de espiritismo, estamos buscando algo más profundo.
Antes de pasar a hablar ya detalladamente de algunos de ellos, durante algún tiempo se puso muy de moda todo esto y había muchos médiums que hacían trucos. De hecho, hay toda una fenomenología y aparatos para llamar la atención y hacer ese truco y meter un poco de miedo a la gente o impresionarla, ¿no?
Sí, bueno, hubo una época en la que, como se decía en la introducción, esto se transformó en una especie de espectáculo, ¿no? Y había pues muchos pícaros que se dedicaban a hacer simples trucos de ilusionismo y, bueno, únicamente para sacarse algún dinero. Pero sí hemos de decir que el movimiento espírita actual no tiene nada que ver con esto. Podemos estar más o menos de acuerdo con sus dogmas y sus creencias, pero en realidad tienen dos máximas que a mí me gustan mucho, ¿no? Independientemente de lo que haya detrás de todos estos fenómenos. Una es que no hacen proselitismo, es decir, dejan que la gente se acerque a ellos, a sus centros, que hay muchísimos centros por España, pero muchísimos, ¿eh? Sin salir de nuestro país, ya no hablemos en Brasil y en otros países, concretamente en Madrid, seguramente habrá una decena de centros de este tipo. Primero, no hacen proselitismo, y segundo, desde luego, no cobran absolutamente nada por sus servicios a la gente, eso lo tienen totalmente prohibido, y en tercer lugar, tienen la obligación de hacer trabajo social, de ayudar al prójimo, es decir, trabajo más de calle, de ofrecer alimentos, ofrecer ayuda, acompañamiento médico que lo necesite, etcétera, etcétera.
Brevemente, antes de pasar, como digo, a ese caso concreto, ¿qué dice la ciencia? ¿Se ocupa de ellos? ¿Les ha estudiado?
Bueno, en el tema de la ciencia hay un problema, ¿no? Y es que en el campo del espiritismo, fundamentalmente, jugamos con el testimonio de unas personas, ¿no? Yeah. Es cierto, y se ha demostrado que en determinadas sesiones espíritas, o en bastantes sesiones espíritas, sesiones de mediunidad, se han producido fenómenos paranormales. Desplazamiento de objetos, la aparición de ectoplasmas, que sería la figura de esos espíritus. Incluso se ha llegado a analizar algún ectoplasma, y en realidad pues estaba formado por elementos propios de los individuos que participaban en la sesión. Trozos de su piel, fragmentos de su chaqueta, pelos, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo tremendamente extraño. Pero ¿esto quiere decir que detrás del fenómeno mediúmnico se ocultan entidades del otro lado, del más allá? No lo sé. Está claro que se han producido fenómenos paranormales en sesiones mediúmnicas, pero la gran pregunta es, ¿estos fenómenos los provocan los propios médiums con el poder de su mente, ya, o hay un estímulo externo?
Y sí que ha habido grandes investigaciones. De hecho, cuando nace el espiritismo, se crea la Sociedad Psíquica de Londres por Meyers, y posteriormente el Instituto Metafísico Internacional de París por el premio Nobel Charles Ritter, para investigar no solamente lo que ocurre en esas casas, sino los médiums. Y grandes personajes de la ciencia, como Carl Jung, investigaron a medium pictóricos, en este caso a Ellen Smith, seudónimo de Catherine Muller. Ella fue estudiada por Carl Jung y André Breton para demostrar que había. Hay cambios en el cuerpo, de peso, hay cambios incluso en la estructura de donde pintan, y hay grandes incógnitas que luego veremos, porque científicamente es imposible mezclar pinturas con los dedos, por ejemplo.
Miguel, rápido, nos está esperando.
Bueno, hablaba del caso de Jung. Jung estaba muy interesado por todo este tipo de fenómenos, e incluso llegó a mantener contactos con una entidad no humana.
Sí, además, de verdad.
Sí.
Casi las 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Este es el Espacio en Blanco. Muchas cosas queremos contaros. Detrás de esa introducción viene un medium sorprendente.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Dentro de los médiums pictóricos existe uno que en su día asombró a muchos expertos por su facilidad de pintar obras de los grandes genios de la pintura. Su nombre, Luis Antonio Gasparetto. Gasparetto descubrió que tenía el don de pintar en trance a los 13 años. A esa edad, comenzó a sentir dolores en el brazo y ganas de llorar. Al entregarle su madre un papel y un lápiz, comenzó a dibujar compulsivamente, realizando lo que parecía ser un autorretrato de Rafael. Este fue el comienzo de un proceso de demostraciones mediúmnicas que fue estudiado por parapsicólogos de varios países. Estudió psicología y luego se dedicó de lleno a su crecimiento espiritual, mezclando varias doctrinas religiosas y espirituales. Actualmente dirige en Brasil programas de radio y televisión en los cuales difunde su conocimiento y ayuda a otras personas. Ya no viaja más con tanta frecuencia por el mundo entero haciendo demostraciones de pintura mediúmnica, el mismo fenómeno que lo tornó internacionalmente famoso, objeto de estudios y foco de interés de varias redes de televisión. Gasparetto es hoy uno de nuestros médiums invitados a este programa especial. Conozcamos algo más de él y de su vida.
Yo recuerdo esa famosa serie que hacía Fernando Jiménez del Oso, en la que por primera vez mostraba a este personaje cómo machacaba y llamaba la atención.
Luis Antonio Gasparetto.
Sí, señor. ¿De alguna forma de definir estos médiums? ¿Médiums pictóricos? ¿Quiénes son?
Pues serían aquellos médiums que, con un denominador común en la mayoría de ellos, y es que en estado normal, es decir, cuando no están en trance mediúmnico, no tienen ninguna capacidad para el arte. Es más, incluso muchos de ellos han llegado a suspender la asignatura de arte o de
pintura o dibujo,
o de pintura, ¿no? O de dibujo o de dibujo artístico, ¿no? Sin embargo, cuando entran en trance, eso es lo que ellos creen, posee su cuerpo, poseen, porque en realidad son varios maestros pictóricos, es decir, pintores famosísimos, ¿no? Pues Picasso, Lautrec, etcétera, etcétera, y pintan a través de su cuerpo. El mensaje, como te dije anteriormente, lo único que pretenden estos grandes maestros es transmitir un mensaje, y es que el paso por este planeta, por nuestro mundo, es solo un pequeño escalón en nuestro desarrollo espiritual, en nuestro desarrollo evolutivo, y que nos esperan muchísimas más cosas. Ese es el único objetivo, es lo que repiten machaconamente todos ellos, de los maestros que pintan ya a través de estos.
Habría que matizar, ¿no? No todos sufren esa posesión, porque ninguno llega a incorporar el cuerpo. Ellos nos contaban, luego escucharemos a Medrado, ellos siempre nos han contado que se acercan, pierden casi la consciencia, no del todo. Incluso, ahora escucharemos a Gasparetto, no quiere interferir, por eso nunca mira el cuadro, mira a otro lado, para no interferir, porque todavía tiene algo de voluntad, y sus manos son llevadas como por esa fuerza invisible de Manet, de Van Gogh, de Da Vinci, de Matisse, el paradigmático, el que todo el mundo recuerda, Luis Antonio Gasparetto, ¿no? Hoy cuenta con 62 años de edad, lleva dibujados más de 30.000 cuadros, luego escucharemos el tiempo que tarda en hacer estos cuadros, pero viene a ser entre 5 y 10 minutos, es decir, en una hora te pueden hacer una barbaridad de cuadros. Nació en una familia espírita, a diferencia de otros medium pictóricos. De hecho, su madre Filia era una de las grandes referencias del espiritismo en Brasil, y justo cuando Gasparetto empezó a tener esta capacidad pictórica, se huyó para que no hubiera problemas de ni conflictos. Él sigue cada domingo, primer domingo de cada mes, haciendo sus reuniones de forma, bueno, cercana o pública, masiva en la comunidad Oscar Mineiros, en Sao Paulo.
Ese día reúne a toda la gente
y
pinta delante de todo el mundo, ¿no?
Todo el mundo llena una sala, se apagan las luces, pone una música, cierra los ojos, hace una relajación y empieza a coger todo tipo de lapiceros de diferentes colores sin mirar, absolutamente similar que lápiz coge, y a ser convulsionado. Aquello es un espectáculo, es el caos de la armonía, porque incluso con la mano izquierda va haciendo unos trazos, con la mano derecha va haciendo otros trazos, todo a golpe de música en semisombra.
¿Dónde ocurre eso? ¿En Salvador de Bahía?
En Comunidad Oscar Mineiros, donde él tiene la sede, donde tiene su fundación y donde todos los primeros domingos sigue haciendo esas demostraciones de mediumnidad. Él ha sido popular por muchas razones en España, porque lo trajeron para esta casa, para la Radio Televisión Española, lo filmaron Juan José Benítez y Fernando Jiménez del Oso, pero se hizo tremendamente mediático en 1977 cuando hace una gira por diferentes países y le entrevista a la BBC británica. Y como bien decía en la introducción, y creo que comentábamos antes, él a día de hoy tiene su propio programa de radio, que creo que se llama Encuentros Marcados, en Red Televisión Brasileña, donde da su mensaje espírita, que no deja de ser otro. Claro, la pregunta es, ¿cómo empezó? cómo lo vivió. Y si quieres lo escuchamos, porque va a ser una noche de testimonios directos, que sean ellos los que nos lo cuenten a nosotros y a la familia de Espacio en Blanco. ¿Cómo empezó Gasparetto? Así nos lo cuenta.
Dani nos había empezado a dibujar a través de mí. Yo no sabía que eran los maestros de la pintura, pero yo sabía que era la manifestación de los espíritus, porque yo tenía una orientación espiritual de los espíritus en Brasil, ¿no? El movimiento espírita de Brasil. Pero yo me puse a trabajar con ellos y yo no conocía quién eran los maestros, porque nosotros no tenemos ninguna educación, educación artística en la escuela, pero yo sentía que eran hermanos, yo sentía una vibración, pero yo no los veía, no se mostraban, trabajaban por mí, pero no se mostraban. Después de 8 años, que una vez por semana me ponía a la disposición de los espíritus, cuando ellos ya tenían el control de mi potencialidad, mi única, entonces empezaron a mostrarse. El primero fue Rembrandt.
Curioso, ¿no?
El primer pintor fue Rembrandt, él se acerca, descubre eso. Claro, la siguiente pregunta que nos hacemos todos, pues yo creo que se están haciendo los oyentes. ¿Cómo es ese proceso? Es decir, ¿cómo entras en contacto? Lo que estábamos hablando, ¿no? Te posee, coge tus manos, ¿qué es lo que sientes? Le escuchamos, Miguel.
Yo soy consciente, yo estoy lúcido, yo miro a todos, pero es un estado especial, muy distinto de los otros estados, porque es un estado en que me siento como borracho, ¿no? Como se está borracho, cuando se está un poco lejos del ambiente. Pero yo estoy consciente de lo que se pasa. Y hay una sensación fantástica, casi orgásmica, ¿no? Una sensación de éxtasis muy grande. Cuando yo libero la energía, entonces los espíritus pueden usar esta energía para moverme. Se acercan de mí, porque hay un campo de sensibilidad muy grande, un campo que se extiende durante el trance, que es muy sensible a la vibración de la otra dimensión, donde están los muertos, los vivos eternos. Entonces se pueden aproximarse y pueden, pensando, deseando hacer, en mi cuerpo responde a los impulsos de sus deseos.
Curioso, porque muchos de estos medium dicen que relatan esa experiencia casi orgásmica, mágica, cuando están en ese contacto con el más allá.
Y acaban agotados. Tanto Gasparetto como Medrado, que es el siguiente protagonista, no solamente pintan con la mano derecha y con la mano izquierda, también pueden pintar con los pies. Y eso es algo ya sobrecogedor, porque dices, bueno, es que es maquiavélico, es casi demoníaco, ¿no?, para la Santa Inquisición, ver a una persona con las cuatro extremidades dibujando y haciendo una auténtica obra de arte con los mismos, porque las firmas, fíjate qué curioso, luego podemos entrar a debatir, siempre lo firman los autores. Bueno, salvo Picasso en el caso de Medrado, que luego te cuento la anécdota. Picasso es un tipo particular, ya era particular vivo, también parece ser que lo es muerto. Las firmas serían lo más fácil de falsificar, pero lo que no es fácil de falsificar es el estilo, y es no tener conocimientos de pintura, hacer el mismo estilo con la misma idea, y sobre todo lo sobrecogedor, lo que es desconcertante, es mezclar colores con los dedos de las manos, como hacen tanto Medrado como Gasparetto,
sin que se emborronen,
sin que se manchen los dedos, y coger pinturas al azar en una sala que está casi prácticamente a oscuras, movidos por el sonido, el ritmo loco de la música. Siguiente pregunta. ¿Por qué demonios pintan? Porque podían dar un mensaje escrito. Pues escuchamos a Gasparetto.
Me dicen los maestros que es la participación que tienen el amor por la humanidad, la participación en este movimiento de nueva era, de cambio de mentalidad. Quieren participar de alguna forma porque muchos de ellos están se preparando para una nueva reencarnación. Pero en cuanto están en el mundo astral, quieren participar, quieren cambiar, quieren ayudar el mundo en este cambio importante que estamos pasando ahora, para que el hombre tenga la certeza de la eternidad. Pero yo no hablo en pruebas, yo hablo de evidencia, más una entre millones de millones de evidencias de que la vida continúa.
Es curioso porque a veces es un simple mensaje, bueno, tiene fuerza, pero ver un cuadro, como yo los he visto, como los hemos visto cuando los han creado, dices, ¿esto de dónde viene, no? Rápido que tenemos ahí, esperando más.
Cerramos Gasparetto para abrir el dossier de Medrado, de José Alberto Lima Medrado, pues haciéndole un guiño a los maestros, ¿no? A los que nos han enseñado y con los que hemos compartido mucha búsqueda y mucho misterio, en este caso a Juan José Benítez. Homenaje también, el pasado mes de marzo era el aniversario de la desaparición de Fernando Jiménez del Oso. Hay quien dice que Fernando todavía está vivo porque sale en una videoteca o en una fonoteca, nosotros lo tenemos en el programa. Fíjate qué entrevista más curiosa entre Juanjo y Gaspareto. Así acababa En busca del misterio, capítulo Gaspareto.
Se me olvidaba una pregunta, Luis. ¿Usted ha visto los cuadros que acaba de hacer?
Ahora no todos.
¿Usted no sabe lo que ha pintado?
Sí, un poquito sí, pero no me recuerdo muy bien.
¿No lo recuerda?
No, porque yo he hecho ya como 15.000 cuadros. Me habitué a esto y a veces después yo firmo los cuadros atrás para una validad del trabajo que yo os admiro, ¿no? Porque normalmente yo no hago como esta luz. Esta es solamente para filmar, ¿no? Yo hago con se luz, con una luz roja. Entonces no se puede mirar. Pero ese ya.
¿Algún día, alguna vez se ha sorprendido usted ante alguno de los cuadros?
Ah, muchas veces. Muchas veces. La primera vez que yo vi en una televisión, yo me quedé tan impresionado que me puse a llorar.
¿Usted sabe, Luis, que ha hecho todo en 22 minutos?
¿Uy? ¿Ah, sí? Yo no sabía. No tenía noción. Muy rápido, ¿no?
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
Esta noche, programa especial hablando de mediums pictóricos. Pasó por nuestro estudio, seguramente volverá otra vez esa sombra, Gaspareto, que pintaba cuadros y que revolucionó. Pero hay otros cuantos más, ¿verdad? Por aquí ha pasado José Medrado. Luego os cuento un secreto. Tras esa introducción, os contamos otro dato, os damos más datos de esos mediums pictóricos.
Conozcamos algunos ejemplos más de esta clase de médiums. José Medrado es otro de ellos. Brasileño, nació en Salvador de Bahía en 1961. Se diplomó en Letras Vernáculas por la Universidad Católica del Salvador, donde también cursó filosofía. Maestro en Familia en la Sociedad Contemporánea por la Universidad Católica del Salvador, es un funcionario público federal del Tribunal Regional del Trabajo, ocupando actualmente el cargo de Director de Control Interno. Profesor de la Escuela de Magistratura en Salvador, Bahía. Es además miembro de la Academia Brasileña de Ciencias Mentales. José Medrado posee múltiples facultades mediúmnicas, algunas de las cuales queremos descubriros esta noche.
José Medrado, quizá el más conocido antes era Gaspareto, ahora le ha tomado el relevo José Medrado, ¿verdad, Miguel? Ha estado muchas veces por España, lo hemos tenido varias veces en el programa, y es absolutamente sorprendente también. Yo lo he visto hacer cuadros en 2 minutos.
Bueno, yo no sé si en 2 minutos, pero casi, ¿no?
Su récord lo tiene en 36 segundos un matiz.
Sí, yo lo he visto en 2 minutos. Estábamos también cronometrando 2 minutos, 2 minutos y pico también.
No hace tanto que tuvimos la oportunidad, Fran, yo, de ver cómo trabajaba, cómo hacía esos cuadros, además muy cerca, ¿no? Lo que me ha pasado en otras ocasiones, que los presentes a veces se mosquean de más, se cabrean,
se
¿no?
Dicen, se enfadaron con nosotros.
Porque no les dejábamos ver el trabajo del medium, ¿no? Con toda la razón del mundo, pero al menos durante un rato necesitábamos estar lo más cerca posible y ver cómo era todo ese proceso, ¿no? Lo más sorprendente, tanto en el caso de José Medrado como en el caso de Florencio Antón, del que hablaremos luego, y que en su momento también tuve la oportunidad de ver cómo trabajaba ahí muy cerca y como de costumbre ante el cabreo de los presentes, es que uno tiene la sensación, primero, de que no miran el lienzo, porque el rictus es serio, comienzan a sudar, el cuerpo se contrae, en muchas ocasiones cierran los ojos, hubo algunos cuadros que los hizo con los ojos cerrados y la cabeza mirando hacia el techo, la cabeza levantada hacia el techo. En un principio, cuando empieza a derramar los colores en el lienzo, bueno, uno le da la sensación de que ahí no va a aparecer
no,
nada.
No hay nada, ¿verdad? Sí.
No hay nada, porque empieza a mezclar colores sin ton ni son, únicamente con unos guantes. sin pincel, luego utiliza el pincel en algunos momentos, pero en principio empieza a mezclar colores. Y lo más sorprendente de todo es que esos colores se mezclan, pero todavía lo más alucinante es que, claro, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto cuadro, cuando derrama otra vez los colores, pues sus manos, en este caso protegidas por unos guantes, están, los guantes están manchados de infinidad de pinturas. Por lo tanto, cualquiera de nosotros, si pone sus manos en un lienzo, por muchos colores que quiera mezclar, obviamente los colores que tiene en el guante van a interferir en el trabajo. Y sin embargo, pasado el tiempo, aquello empieza a tomar forma y de pronto, en 1-2 minutos, da la forma definitiva al cuadro, lo firma rápidamente y al siguiente.
Ajá. Tú fíjate, está la virulencia a la hora de hacer los trazos, de hacer el dibujo, que siempre suele haber una persona o dos sujetando el lienzo, que lo coge por las esquinas. Bueno, pues se mancha ella, se manchan las manos de ella, pero no se mancha el resto del cuadro ni las manos del medium pictórico.
Tenemos testimonios también de José Medrado. Estuvisteis hace poco con él, ¿verdad?
Estuvimos hace poco con él. Bueno, nació en Salvador de Bahía en 1961. Familia humilde, a diferencia de Gasparetto, de familia católica, que produjo una especie de tensión familiar porque aquello parecía ser diabólico. Él despertó una mediumnidad psicográfica, tuvo una aparición de un familiar, luego empezó a desarrollar la escritura automática. Su familia no lo entendió bien. A los 13 años dio el salto definitivo al espiritismo y desde los 27, 1988, viene haciendo lo que son retratos del más allá. Fundó el Centro Espírita Cabaleiros de la Luz, Caballeros de la Luz, y fundó algo que es maravilloso dentro de todos estos medium pictóricos, que son fundaciones para ayudar a los más necesitados. Uh-huh. Gasparetto la tiene, en el caso de Medrado se llama Fundación Ciudad de la Luz. Las preguntas vienen a ser las mismas, porque cada uno tiene sus particularidades. ¿Cómo fue la primera vez que pintó Medrado? Nos lo cuenta.
Yo ya tenía la mediunidad desarrollada, ya hacía trabajo de psicopictografía, el contacto con los espíritus. Entonces yo estaba en una reunión, un espíritu se me apareció y ha dicho que sería Renoir. Yo no tenía ni idea. Entonces yo dudé, no es posible Renoir. Sí, pero vamos a intentar. Yo sentí el pensamiento de él, no se oye la voz, porque la voz es humana, el sonido es humano. Entonces yo sentí y fui a intentar, pero no lo conseguí exactamente porque no tenía ningún manejo de pintura, de dibujo, nada disto. Entonces unos amigos me llamaron y dijeron: Medrado, vamos a hacer un teste, porque ya trabajas mediúnicamente, entonces vamos a hacer un teste. Entonces ellos propios recorrieron las pinturas y estaban arriba de una mesa. Yo intenté la concentración para el trance y no he conseguido en primer momento, esto en una tarde, y en segundo momento tampoco. Entonces yo dije: no hay condiciones, no puedo hacerlo. El señor dijo: Medrado, todo en la vida intentamos 3 veces antes de desistir, y solo fue intentado 2 veces, la última hora, vamos la última. Y él puso la novena de Beethoven, y entonces casi que así automáticamente yo me puse en trance, un choque me percorrió toda la columna, una dormencia general, y Vincent van Gogh vino y ha pintado, y a partir de ahí entonces yo comencé estoy haciendo.
Tuvo que intentarlo 3 veces para poder hacerlo.
3 veces, sí. A diferencia de Gasparetto, que fue Rembrandt, llegó Van Gogh. En el caso de Medrado es muy curioso. Siempre que entra en ese trance, en ese proceso, que ahora nos describirá más, que en el que siente ese pinzamiento de la columna y que su cuerpo queda como adormecido, anestesiado, siempre aparece Renoir. Y él, le preguntábamos que por qué siempre Renoir. Y dice que porque las vibraciones de ese ser, de ese desencarnados son más parecidas a las suyas, y que es como si fuera la puerta de entrada para entrar en contacto con el resto, con Matisse, con Monet. Incluso nos contaba una anécdota muy curiosa. Siempre verás que Medrado, los cuadros que supuestamente pinta en las manos de Picasso a través de él, nunca está firmado, y es porque Picasso no quiere. Sus cuadros son suyos y solamente los firma él. Entonces, todos firman su cuadro, el medium pictórico los firma por detrás, pero Picasso no. Picasso...
¿Es Picasso?
Es Picasso, es Picasso.
Creo que tenemos como unos cuentos.
¿Cómo es el proceso del trance? Escuchamos a Medrado.
Yo siento un choque que me percorre toda la columna vertebral y en este momento me pongo así como que anestesiado. Dormente mis brazos y hay una especie de aumento de mi cuerpo. Yo me siento así en expansión. Entonces me perco la noción de tiempo, de espacio que estoy ahí haciendo, pero no me pongo totalmente inconsciente. Es una situación de conciencia totalmente alterada. Yo perco la identidad en aquel momento hasta de que yo soy. Me pongo así en un estado de anestesiado. No tengo idea que ellos harán, no lo tengo. Y perco así, se disminuye mi capacidad de percepción física. Es una cosa muy interesante, porque yo no siento el tiempo pasar, no siento mi cuerpo, me pongo así, como digo, así, dormente. Es algo muy peculiar.
Una clara descripción de cómo ocurre el proceso, sí.
Bueno, en el caso de José Medrado hay muchas cuestiones curiosas, ¿no? Pero quizás una de las más llamativas es que en algún momento especialistas en arte han estudiado sus cuadros. Y a mí me llama la atención la conclusión de una de estas especialistas en arte. Además es miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, se llama Matilde Martos, y estudió varios de los cuadros de este hombre, José Medrado. Ella llegó a la conclusión de que para realizar este tipo de trabajos pictóricos, en primer lugar, José Medrado tendría que ser alguien dotado de una sobresaliente aptitud para el arte. En segundo lugar, a pesar de que fuese un genio de la pintura, lo que más le llamaba la atención es el poco tiempo en el que realizaba estos cuadros. Dice, bueno, alguien con capacidades sobresalientes en este campo del arte podría hacerlo, pero desde luego tendría que utilizar muchísimo más tiempo y desde luego mirar para el cuadro, mirar para el lienzo, ¿no? En segundo lugar, le llamó la atención la semejanza en cuanto a los colores empleados y su distribución con algunos de los cuadros pertenecientes a esos maestros pictóricos del más allá cuando estos vivían, ¿no? También le llamó muchísimo la atención la temática, es decir, las temáticas son muy parecidas a las que emplean estos maestros, y sobre todo el equilibrio en toda la composición y sobre todo las figuras, en muchos casos centradas o dispuestas en una zona del cuadro que era muy típica de esos pintores cuando vivían.
Los estudios que ha habido sobre Gasparetto, sobre Medrado, vienen a decir todos los mismos. Personas escépticas que dicen, bueno, es un genio, tiene una capacidad innata para pintar, pero yo no creo en espíritus. Aquellos que creen en los espíritus, hay muchas interrogantes por resolver, muchas preguntas sin contestación, ¿no? ¿Cómo son capaces de hacer esos en décimas de segundos? El récord de Medrado es 36 segundos, un Matisse. El que vistes tú eran 2 minutos, aún así es una barbaridad. Y luego hay curiosidades. Ningún cuadro de los que pintan es igual al original. Cambian los colores de la ropa, del sombrero, de las flores, del florero.
¿Y eso?
Nunca vienen a ser iguales, porque los pintores no quieren, porque solamente quieren hacer obras únicas. No hay ningún cuadro igual.
Porque son artistas, tanto en el más acá como en el más allá.
Creo que tenemos un último testimonio de José Medrado.
Hablábamos de los tiempos, pues ¿por qué dura tan poco? Y la eterna pregunta, ¿por qué pintar? Escuchamos a Medrado.
Imagina el siguiente, ellos consiguen hacer un cuadro entre 5, 12, 15 minutos. Y con la elaboración de los colores, la composición armónica de todo, sin parar para estudio, sin nada. Es como si fuera una especie de... Yo pienso que para ellos en vida esto sería una cosa impensable, impensable, porque ellos siempre trabajaron con mucho tiempo, con cuidado, se esmeraban en los detalles, pero en este momento es para llamar la atención, porque algunas personas que pintan intentaron hacer. Y mismo con experiencia y no consiguieron, porque son muchas veces estilos distintos, los colores también, pero se mantienen los temas que ellos aplicaban cuando en vida. Entonces, para llamar la atención mismo, para que las personas digan, sí, no es los espíritus. ¿Qué pasa entonces?
Curiosa pregunta, ¿no son los espíritus? ¿Qué pasa entonces? Muchas veces, no me gusta contar estas experiencias muchas veces con José Medrado. Es curioso porque muchos de los cuadros, en el programa hicimos un programa especial, pintó dos cuadros, no sé si fueron dos o tres, se subastaron y conseguimos dinero para alguna obra social aquí, ¿no? A mí me regaló uno. Tengo uno, un Monet.
¿Es esto secreto?
En mi casa. No.
Pero se han dicho que tienes un secreto.
Luego os contaría algo más.
Claro.
Tenemos más medium esperando hoy, ¿no? Aparte de Medrado, que todavía tiene muchas cosas que contarnos. Hay Joyce Morgan.
Bueno, vamos a ir primero con Florencia Antón. Digamos que son el trío, ¿no? El trío son Gasparetto, José Medrado y Florencia Antón, que probablemente es el menos conocido de los tres, pero es tan espectacular como los otros dos.
Como los otros.
¿Es español, verdad?
No,
perdón. Ah, brasileño.
Brasileño también. De Salvador de Bahía, que es una de las zonas de Brasil donde más en auge está el espiritismo y toda otra serie de religiones y de creencias.
Mucha gente se preguntará ahora por qué los tres brasileños. Muy sencillo. El espiritismo, en el desarrollo de la historia del espiritismo, en el país donde a día de hoy todavía sigue teniendo una fuerza sobrecogedora, es Brasil. En España existen médiums, de hecho vamos a hablar de un médium pictórico español, en Francia los hay, en Inglaterra los hay, pero es Brasil el país del espiritismo por excelencia, por encima de cualquier otra religión, sin catalogar al espiritismo como religión.
No te voy a dejar decir nada. Esta música casi nos echa. ¿Queréis añadir rápido?
Bueno, si quieres lo contamos luego.
Vale, vamos, Joyce vamos. Morgan también fue otro personaje que pasó por el programa y pintaba espíritus de los que estaban más allá. Enseguida os lo contamos. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llega la noticia de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero regresamos. Recordad ese programa especial. La semana que viene estamos en Canarias. Reservar vuestro sitio para estar con nosotros. Y si queréis asistir a ese congreso también con fines humanitarios para el Padre Ángel, para Mensajeros de la Paz, la información en la página web www.congresonacionaldelmisterio.es y no os lo perdáis. Y mañana mucho más, las claves de un genio que nos cambió la vida, Steve Jobs, y mucho más aquí en este espacio en blanco en Radio Nacional, tu cita con el misterio, el único lugar donde puedes escuchar estos temas. Enseguida regresamos después de la noticia, no os vayáis.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias y tras los servicios informativos aún tenemos mucho que contaros en este programa especial que estamos dedicando esta noche a los médiums, sobre todo a esos médiums que se dedican a pintar. Mañana la segunda edición con las claves de ese genio, Steve Jobs, y además con la presencia de Sakaya Blackburn, un tierrón del norte de los Estados Unidos, formado con chamanes de diferentes tribus, que nos va a traer el sonido primordial. Un consejo, no te lo tienes que perder. Y seguimos con estos personajes. Nos queda todavía mucho que contar, ¿verdad?, acerca de...
De Medrado. Hemos estado hablando durante la primera hora de mezclar colores. Bueno, según ellos, ¿por qué no se mezclan esos colores? ¿Qué es lo que pasa? Escuchamos a Medrado.
En razón, como he dicho hace poco, de la mediunidad de efecto físico, entonces hay una energía llamada ectoplasma. Entonces el espíritu como que anulase con el ectoplasma en el momento de mi manejo las manchas, los colores que no hay intención. La persona que observa bien ha de percibir una cosa: las que están cerca ayudando manchan el cuadro y están solamente segurando en las puntas de los lienzos, y las puntas se quedan manchadas, pero en mi trabajo no, en razón mismo de esta energía que hace una especie de bloqueo para que eso no ocurra.
Qué curioso.
El ectoplasma, esa energía, los propios espíritus provocan un campo para que no se mezclen los colores, no afecten, y lo más sobrecogedor es que afecta incluso, como te decía antes, a las señoras que sujetan los lienzos, incluso a la mesa, pero no al folio en blanco.
Lo sorprendente es verlo cuando lo hace en directo y ver cómo ese fenómeno ocurre.
Más cosas, no solamente entran en trance y sus manos son llevadas a un ritmo vertiginoso, haciendo formas, dando colores, haciendo armonía en ese lienzo. Ocurren otra serie de fenómenos que muchas veces pasamos por desapercibidos. En este caso, aportes, la materialización de objetos de la nada. Eso ocurre en muchas sesiones de estos medium pictóricos. Y Medrado nos contaba uno de los casos. Lo escuchamos.
Yo empecé a hacer este trabajo cuando ya estaba con mi mediunidad desarrollada, cerca de 20 años más o menos. Entonces empecé a hacer con un grupo de estudio y de científico un trabajo de materialización, y he conseguido las materializaciones de espíritus, el aporte de muchos objetos, y esto fue tema de investigación incluso de personas de aquí de Europa también. Isto quando eu tinha 20 e poucos anos. Há incluso um vídeo, uma foto em YouTube que se mira bem isso. Eu estou acostado e me sale ectoplasma de los oídos e da boca, e há uma núbia materializada, um espírito completamente materializado. E se percebe claramente que não houve uma materialização completa. As mãos dela estão descarnadas, há alguma dificuldade para isso. E a porta é sempre de muitas flores e coisas assim, até meio que estranha no processo, como plantas que não tinha em Brasil, coisas. Há muitos dados disso.
Qué curioso.
Nada que envidiar a los grandes medios de principios de siglo, como Daniel Douglas Home, capaz de levitar, de Florence Cook o de Eusebia Paladino. Es decir, los medios siguen, tienen medio menos notoriedad mediática, pero a ver, los hilos. Hay quien piensa que aquel tiempo ya pasó. No, sigue vivo. Lo que pasa es que hay que ir a buscarlo y entrevistarlo.
Lo que yo me pregunto es una cosa curiosa. Él yo hace un trabajo normal, es jefe de sección. ¿Qué pensarán sus compañeros del trabajo que hace?
Eso es alucinante, porque además te demuestra el tipo de conciencia que hay en cada país referente. Ya no te voy a decir solamente al misterio, en este caso al espiritismo. Él es jefe del departamento del Ministerio de Trabajo. Es decir, tiene un trabajo oficial. Y todos en ese ministerio saben que es medium. Es más, bueno, tú lo debes de saber, porque te las ha contado, él ha trabajado, ha hecho algunas cosas a nivel extraoficial uh-huh. para otros ministerios como Medion en búsquedas policiales. Bueno, la gran pregunta es, ¿cómo se toman a nivel oficial que tú seas Medion en tu trabajo? ¿Cómo responde la gente?
Y además, fíjate, nos comentaba otra cuestión muy llamativa, y es que este trabajo mediúmnico no es gratuito, uh-huh. en el sentido de que le afecta físicamente. Uh-huh. Nos lo contaba tanto Medrado como algunos de los que le acompañaban, sí. que estaba físicamente tocado, porque cada vez que entra en ese estado de mediunidad, en ese estado de trance, digamos que tiene que emplear una gran energía vital, ¿no? Y con el paso del tiempo y después de repetir este ejercicio durante muchos años, le ha llegado a afectar físicamente algunos órganos.
Y envejeciera, además, como si envejeciera más rápido, perdiera vida.
Creo que tenemos el último corte que nos cuenta de esa experiencia.
Nos explicaba cómo viven en su trabajo a nivel oficial, en una institución oficial, su capacidad con la comunicación con el más allá, y esto es lo que nos contaba Medrado.
Hay mucho respeto, porque la obra que he fundado con los amigos en la Ciudad de la Luz es una obra de asistencia social muy grande. En el año pasado hicimos más de 240 mil atendimientos a los necesitados. Entonces, en Brasil, no lo sé aquí en España, pero en Brasil el acceso al servicio público es mediante concurso. Entonces yo hice el concurso hace ya 31 años, yo tenía 20. Estoy cumplo 51. Entonces comencé el trabajo y las personas a ver que yo también desarrollaba al lado de este trabajo profesional, este trabajo de asistencia social. Entonces hoy yo no tengo el más pequeño problema, muy al contrario. Yo tengo así el respeto muy grande de los presidentes, de los desembargadores, de la justicia, una consideración muy grande a mi trabajo. Yo no hago un envolvimiento en mi ambiente de trabajo con estos temas, ¿sabe? Salvo cuando alguien me llama y pregunta, entonces naturalmente yo digo, y como he dicho, de una forma muy clara, sin esconder nada, tampoco rir de nada, no. Si me pregunta, yo hablo. Si no pregunta, yo no hablo.
Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Esta noche con un programa especial dedicado a los médiums y dentro de ellos a esos médiums pictóricos con algunos ejemplos. Nos quedaría un tercero antes de terminar hablando de dos personajes que también pasaron por el programa. Florencio Antón.
Bueno, este es el más joven de todos. Nació en Salvador de Bahía, como no, un 8 de noviembre de 1973. Es decir, es relativamente joven, licenciado en psicopedagogía y en enfermería. Él tiene un trabajo normal, como muchos de estos médiums, y al igual que Medrado, también tiene una comunidad en Salvador de Bahía donde ayuda a los más necesitados. Se llama Comunidad María de Nazaret y da asistencia a cientos y cientos de personas al mes. A los niños más desfavorecidos les da clases, nociones de higiene, clases de lectura e interpretación de textos, español, inglés, incluso les ofrece material escolar, aporte nutricional, que me decía Florencia Antón, porque en Brasil, sobre todo hace algunos años, había grandes problemas de ese tipo, problemas alimentarios que, todo hay que decirlo, que el antiguo presidente Lula acabó con ellos en gran medida. Y bueno, incluso acompañamiento médico, ¿no? Que es lo que contábamos anteriormente, a personas que tienen dificultades para entender lo que les dice el doctor, etcétera, etcétera. Él, como muchos otros, nació en un entorno católico y desde los primeros años de su vida, pues a su alrededor pasaban todo tipo de cosas. Se movían objetos, olores extraños, las luces se encendían y se apagaban, y veía seres que se comunicaban con él. Él se lo decía a sus padres, que no le hacían el menor caso, y luego en el colegio, como acudía a un colegio católico, el cura le decía que era algo terrible, algo del demonio, algo del infierno, y él no sabía por dónde tirar. Y un día, a los 14 años, se encontró en el ropero de la madre un libro de Kardec, uno de los clásicos, el Evangelio según los espíritus, ¿no? A partir de ahí acudió a un centro espírita y 3 años después, en una sesión mediúmnica, en plena oscuridad, hizo 10 dibujos de una calidad extraordinaria, lo que le sorprendió enormemente, porque siempre, siempre, siempre la asignatura que suspendía era la de dibujo, la de dibujo artístico, ¿no? Nadie firmó esos cuadros. Pasaron los días, las semanas, en las sesiones volvía a pintar, alguien pintaba a través de él, y no fue hasta bastantes semanas después que empezaron a firmar, lo que todavía le sorprendió más, porque ahí aparecían Picasso, Monet, Van Gogh, Miró, Lautrec. Hasta el momento llevan realizados más de 20.000 cuadros, más de 20.000 cuadros de 73
pintores.
El jefe de todos ellos...
Hay un jefe siempre, sí.
Siempre hay un jefe, ¿sí? En su caso... es Toulouse-Lautrec.
Creo que tenemos un testimonio con sus palabras, ¿no?
Sí, aquí lo que nos cuenta en esto que vamos a escuchar es lo que siente. ¿Qué ocurre cuando entra en trance y esos maestros de la pintura actúan o pintan a través de él? Lo escuchamos.
En el caso concreto de la pintura mediúnica, yo no salgo del cuerpo, porque eso me pondría en un estado completo de sueño. Así que mis movimientos se quedarían más lentos. Y los espíritus no lo quieren. Quieren que yo me quede, que mi cerebro se quede con sus funciones intactas para que ellos puedan hacerlo. Yo me quedo en un estado de aislamiento del espacio en que estamos. La audición muy amplia. La visión sin foco, en la mayor parte del tiempo ellos elaboran sus trabajos con los ojos cerrados. Algunas veces yo abro los ojos por una cuestión de reflejo. Pero lo que veo es una imagen completamente sin foco. Ellos aíslan mis capacidades motoras y la controlan. Me quedo desde el cuello hacia abajo sin control de absolutamente nada. Y la lucidez oscila como nuestra lucidez oscila cuando estamos en el estado hipnagógico, que es entre el sueño profundo y estado de vigilia.
Es curioso porque casi, aunque son procesos diferentes, se repiten en algunos esa mecánica por dentro de lo que les va pasando, ¿no?
Fíjate, Florencio me comparaba lo que le sucede con una especie de ataque epiléptico, porque dice que después, cuando termina la sesión y los maestros de la pintura desaparecen de la sala, él tiene que estar como entre 20 minutos y media hora en el que no puede hablar, no puede pensar con claridad, no ve perfectamente, solo cuando pasa ese tiempo va poco a poco tomando el control de su cuerpo, ¿no? Hay que decir como en otros muchos casos, nunca pierde el control, es decir, aunque son los pintores, los maestros pintores los que actúan a través de él, él es semiconsciente de lo que pasa, es decir, que nunca ningún espíritu le podría obligar a hacer algo que no quiera.
No quisiera. Esos son 3 de los máximos representantes que hay de ese mundo de los medium pictóricos, pero hay otros personajes. En nuestro programa estuvo Joyce Morgan, la estuvimos entrevistando, vivía en Málaga, era británica, creo, y ella no pintaba cuadros, sino que te pintaba el espíritu que estaba a tu lado, ¿no, Miguel?
Sí, las personas que acudían a ella lo hacían fundamentalmente, aparte de para recibir esos mensajes de sus espíritus guía, porque Joyce Morgan defendía que todos tenemos una serie de espíritus guía que suelen ser familiares nuestros, incluso familiares muy pasados que no hemos conocido, como bisabuelos o tatarabuelos, ¿no? Y luego pintaba el rostro de esa persona y en muchos casos el consultante...
reconocía a un familiar, ¿verdad?
Reconocía a un familiar. Además, la historia de Joyce Morgan es apasionante, es de película, ¿eh? Es una mujer que, como en otros casos similares, desde temprana edad, no solamente veía a seres extraños, a seres que nadie más veía a su alrededor, sino que ya pintaba. A los 2 años, Joyce Morgan ya pintaba rostros que no sabía qué eran y además durante décadas y décadas y décadas repetía el mismo dibujo, que era una monja, pero que no sabía de qué se trataba. Bueno, el caso es que se casa, tiene hijos y en un momento determinado, bueno, su marido, su primer marido fallece en un accidente laboral. Y desde ese momento ella nota que en su casa hay una presencia. Pasan cosas extrañas y ella, que no tenía absolutamente nada que ver con el mundo del espiritismo, tiene un miedo tremendo, ¿no? Incluso hay un hecho curioso, y es que en el funeral ella salió corriendo y besó el cuerpo de su marido, ¿no?, cuando todos quisieron pararla. Bueno, el caso es que tiempo después llama a su puerta una señora, una anciana, bueno, abre la puerta de su casa y esta anciana le dice que perdone la molestia, que ella pertenece a una iglesia espiritista y que viene a traerle un mensaje de su marido. Le dice que no se preocupe, que está con ella, que no tema por su presencia, y le da las gracias por soltarse de todo el mundo y darle un beso en el funeral. A partir de ese momento es cuando cambia completamente la vida de Joyce Morgan. Empieza a acudir a esa iglesia y participa ya en sesiones mediúnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y fíjate de qué manera más curiosa descubre quién era esa monja que dibujaba constantemente desde los 2 o 3 años de edad y que vendría a ser como su espíritu guía, su espíritu protector. En un momento determinado recibe el mensaje de que acude a una biblioteca. Bueno, allí no sabe qué hacer, empieza a mirar libros y uno se le cae y se abre por una página concreta. Y allí estaba el retrato de esa monja, que era Santa Teresa de Lisieux, en ese momento la reconoció, que nació en 1873 y murió en 1897 y fue santificada y beatificada por la Iglesia.
Curiosa la vida de estos personajes, James Morgan.
Y en muchos casos, porque los escépticos dicen, es telepatía, ¿no? Bueno, ya es un fenómeno paranormal, ya es algo extraño, ¿no? Pero dicen, bueno, lo que hace es captar los pensamientos de las personas que acuden a consultarla, ¿no? Sin embargo, hay otros muchos casos protagonizados por James Morgan en los cuales el dibujo no es para esa persona, sino que los espíritus le dicen, guarda este dibujo, ya encontrarás a su propietario. Hay casos absolutamente espectaculares, ¿no? Como el de una mujer que en el año 95 recibe una de estas pinturas de Morgan. Sí, es para otra persona, ya la encontrarás. Durante meses lleva ese dibujo en el bolso, no encuentra a nadie, acaba dejándola en casa, olvidándose de toda esa historia, y un día acude al hospital a visitar a un familiar y no sabe por qué razón mete el dibujo en el bolso, ¿no? Allí se encuentra con una persona también en el hospital, una mujer que estaba de voluntaria ayudando a familiares de enfermos, y le dice que está allí porque no hace mucho ha fallecido un hijo suyo pequeño y quiere ayudar a los demás. Entonces en ese momento abre el bolso y le dice, es este. Y la mujer empieza a llorar, este es mi hijo.
Y coincidía. Qué curioso. Joyce, no sé si quieres decir algo más de ella antes de pasar.
No, Joyce Morgan murió
hace tiempo.
En el año 2001, a los 77 años de edad. Pero...
O sea, es curioso porque se vino a vivir a España, a Málaga, ¿no?
Sí, sí, estuvo muchísimos años viviendo en Fuengirola, en Málaga. Y en el año 1995 conoció a un español, Sergio Gossi, que bueno, él hablaba inglés, y entonces, como James Morgan, a pesar de todo el tiempo que estuvo aquí, no hablaba demasiado bien español, pues él hacía de traductor, ¿no?, de las personas que iban a consultarle, ¿no? Y Sergio Gossi, en principio, no tenía ningún tipo de capacidad mediúmnica ni nada parecido. Él lo que hacía era de traductor, y mientras Joyce pintaba, pues él hablaba con el consultante o intercambiaba unas palabras, o lo entretenía, ¿no? Mientras, digamos, que Joyce pintaba su espíritu guía, ¿no? Sin embargo, en una ocasión que estaba en una sesión con Joyce, pasó algo extraño. Es como si los espíritus empezaran a hablar con él, con Sergio Gozzi. Lo escuchamos.
Mientras estaba ella haciendo el retrato para una persona, era un hombre. Yo me acuerdo pues que estaba haciendo lo que solía hacer normalmente, ¿no? Pues charlar un rato con esa persona. Y de repente me empezó a venir como una imagen en mi mente. Recuerdo que era como un... O sea, a mí es como si fuera una especie de película, digamos, ¿no? Me pasó una imagen, una película por mi mente, que era un transatlántico en el mar. Recuerdo perfectamente que incluso veía, ahora ya no lo recuerdo cómo era el nombre, ¿no? Pero en su momento, como cuando pasó, veía el transatlántico y veía el nombre del transatlántico, ¿no? Entonces, a mí me chocó muchísimo porque, vamos, esa imagen no tenía absolutamente nada que ver con lo que estábamos hablando, ni cosas que habíamos hablado anteriormente, ni nada, ¿no? Entonces me acuerdo que lo comenté con Joyce, le digo, Joyce, me pasa esto. Y ella me dijo, pues seguramente será que está recibiendo información para esta persona. Entonces se lo comentamos a este hombre, es puesto, estoy viendo esta imagen de ese transatlántico con este nombre y me he quedado sorprendido, ¿no? Entonces el hombre se quedó muy sorprendido, pues una cara como muy sorprendido, me dijo, es que cuando yo era niño emigré a Argentina con mis padres en ese transatlántico, ¿no?
Qué curioso las coincidencias, cómo se juntan las cosas.
Bueno, alrededor de todo este mundo hay infinidad de fenómenos extraños, sincronicidades curiosas. Bueno, esta es la primera vez que Sergio Gozzi dice, bueno, parece que yo estoy viviendo algo extraño en compañía de Joyce Morgan. Bueno, Joyce Morgan muere en mayo de 2001 y semanas después de su muerte, un día en el que Sergio venía de hacer cosas, venía de la compra, le sucede esto. Lo escuchamos.
Volviendo a casa con la bolsa de la compra, de repente noté por la espalda como si viene alguien por detrás y te empuja, ¿no? Me di la vuelta porque, vamos, o sea, la sensación que tuve fue totalmente de que viene alguien por detrás y no fue un empujón, pero fue como alguien que te toca como diciendo, estoy aquí. Y me sorprendí, me di la vuelta y no había nadie, ¿no? Pero automáticamente en mi mente recibo la voz de Joyce que me dice, Sergio, vete a casa y ponte a dibujar. Y yo me quedo sorprendidísimo porque digo, vamos a ver, Joyce, si hay alguien que sabe que no sé dibujar, eres tú, ¿cómo me puedes pedir esto, no?
¿Se escuchan los ruidos que había por detrás?
Sí, esos golpes. Sí, los estoy escuchando ahora con calma por primera vez. No lo sé.
Igual se están manifestando también.
Bueno, él no sabe dibujar. Y Joyce, desde el más allá, parece que le pide que continúe con su trabajo. Al mismo tiempo comienza a recibir llamadas de otros medios que le dicen, oye, que me está diciendo Joyce del más allá que debes continuar. Pero él no sabía pintar. Dice, yo es que no tengo ni idea de pintar. Jamás lo he hecho. No sé hacer un rostro. No sé dibujar. Bueno, entonces le hace caso y los primeros días, las primeras semanas, comienza a pintar y recibe una especie de ayuda especial. Lo escuchamos.
Lo que me pasaba era muy curioso. Cuando iba a dibujar, era como si yo viera sombras en la cara. O sea, era como si tuviera que calcar. No sé si me explico. Yo empezaba a dibujar una cara sobre un papel blanco, digamos, y era como si tuviera un... como si fuera un papel, como si debajo de ese papel hubiera otro con que yo tuviera que calcar, digamos, ¿no? Evidentemente no había ningún papel debajo, pero ningún dibujo hecho abajo, vamos, pero yo era como si en ese momento tuviera que copiar sobre algo que ya estaba hecho, ¿no? Eso fue algo que me pasó también durante varios días.
Y así comenzó el proceso.
Sí, así comenzó el proceso que se desarrolló durante bastantes años, ¿no? Durante esos contactos con el otro lado, tanto Joyce Morgan como Gozzi ahora, reciben una serie de mensajes, ¿no? Les dicen, por ejemplo, que todos tenemos unos espíritus guías que suelen ser, como te digo, personas que han sido familiares y que no se reencarnan, no vuelven a este mundo hasta que la última persona que han querido no fallece, ¿no? Y va a ese mundo. Y durante ese tiempo van protegiendo a una serie de personas. Así nos lo explicaba Gozzi.
Partimos de la base, evidentemente, de que creemos que algo queda después de la vida, ¿no? Donde sea, donde estén, como sea. Pero partimos de esa base de que algo de nosotros queda. Y que eso que queda de nosotros, esa energía que queda de nosotros, recuerda, tiene conciencia de quién ha sido, de qué ha sido, de cuál ha sido su familia, de cuáles han sido sus seres queridos. Y entonces, pues, lo único que intentan es seguir transmitiéndonos, pues, que siguen estando ahí, que nos siguen queriendo y que se siguen, no preocupando, pero que de alguna forma siguen pendientes de nosotros, ¿no?
Por lo menos un mensaje esperanzador, ¿no?
Es un mensaje esperanzador, es el mensaje de todos los medios pictóricos, de Joyce Morgan, de Sergio Gozzi. Joyce Morgan decía algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Y es que el mensaje del otro lado es que nuestra misión principal en este mundo es aportar algo de luz a este mundo triste, apagado en el que nos ha tocado vivir, ¿no? Aportar algo de luz, algo de felicidad a la gente que nos rodea, ¿no? Cuando se producen esas sesiones, mucha gente va esperando a alguien en concreto, ¿no? Va esperando que Sergio, que antes Joyce Morgan, ahora Sergio Gozzi, les pinte pues aquel espíritu guía que ellos esperan, un familiar muy cercano, su padre, su madre. Sin embargo, en muchas ocasiones hay grandes sorpresas y el espíritu que aparece no es el que el consultante espera.
Y a una señora que le estaba haciendo el retrato, le salió en el dibujo una señora, la reconoció al momento y bueno, se enfadó muchísimo, que no quería nada con ella, reconoció que era su ex-suegra. Esta mujer, la señora que estaba pasando la consulta, estaba pasando por una etapa muy mala de,
suegra. Sí, algo que no se esperaba de ningún modo. Mira, en el caso de Joyce hay casos absolutamente espectaculares en el que la persona no reconoce en un principio a quien sale en el retrato, ¿no? Dice, ¿quién es esta persona? Y solo meses después, incluso años después, buscando en fotografías familiares,
se dan cuenta de quién es,
se encuentran a un bisabuelo o algo así. Además, es algo curioso que repetía Morgan y dice Sergio, y es que suelen aparecerse tal como se muestran en una fotografía familiar muy importante para que sean perfectamente reconocibles. Y es más, suelen aparecer con una edad entre los 30 y los 50 y tantos años, ¿no? A pesar de que hayan muerto a los 90 años, ¿no? En el caso de Gozzi, a mí me mostró muchos de esos dibujos y su comparación con la fotografía de esa persona cuando vivía, ¿no? Hay algunos absolutamente espectaculares, pero hay un caso que a mí me llamó muchísimo la atención. Una persona acude a consultar a Sergio, él comienza a hacer el dibujo, bueno, y sucede lo siguiente.
Cuando vio el retrato, sí le sanaba, digamos, la cara, pero no podía terminar de ver quién era. Entonces luego, cuando fue a casa, pues empezó a buscar fotos, pidió fotos a familiares, al final, y la única que apareció, digamos, fue esta foto de esa señora, que lo único que se ve es como media caradilla, porque está detrás de otro familiar, digamos, ¿no? Y aparece, pues, digamos que solamente pues como media cara de ella. Pero lo curioso es que cuando montamos el retrato sobre la fotografía de esa señora, pues la coincidencia era prácticamente absoluta, ¿no?
Y este es un poco...
Aquí esto necesita una explicación. Es que es tremendamente curioso lo que te decía antes de la fotografía. Hace un dibujo en el que se ve media cara, porque la otra parte de la cara está tapada por un hombro. ¿No? Sí. Por nombre de una persona, eso es lo que él dibuja. Y cuando la persona encuentra la fotografía, encuentra exactamente esa fotografía. Se ve a esa mujer de media cara porque está tapada por el hombro de un familiar. Es decir, el dibujo es exactamente calcado a una fotografía que tenía esta persona.
Tenemos que terminar, espera. Programa especial de Mediums en el que hemos dado muchos testimonios, habéis escuchado muchas voces de los protagonistas, pero queda todavía mucho por averiguar, ¿verdad, Miguel?
Bueno, no sabemos absolutamente nada.
Quizá lo bueno es que, bueno, ese que consejo que decía Joyce, aportemos algo de luz en esta vida y que esto sea el ejemplo de que hay un más allá, de que la vida continúa y de que hay alguien ahí detrás que nos está diciendo que ahí están.
Y sobre todo el fin, todos los medium pictóricos brasileños que hemos citado hoy tienen fundaciones que dan de comer a los que lo necesitan, que dan medicinas y atención hospitalaria a quien lo necesitan, escuelas. Eso es maravilloso. Es decir, para el que no crea, para el que ahora mismo nos esté escuchando y crea que es todo un fraude, que son unos vendecuentos, bueno, pues que se quede con lo que hacen. Todo lo que recaudan lo destinan a ayudar a los demás. Solamente por ese fin merece la pena escucharlo. Sí. Incluida la que vamos a ver dentro de unos días, Marilyn Rosner.
Sí, la semana que viene está con nosotros.
La veremos. Canales. Ella también tiene una fundación. Esa pequeña mujer con unas gafas
negras
de aspecto excéntrico que más de uno puede pensar que va de guay. Pues no, es un ser maravilloso que ayuda a los demás dando luz y a los que están aquí ayudándoles a que tengan educación, que tengan comida y que tengan atención hospitalaria. Así que, chapó.
En Canarias la vais a poder ver si estáis con nosotros. Nos vemos en Canarias dentro de una semana.
Allí nos vemos.
Un placer. Ah, antes de nada, Solari Parravicini. ¿Quién era ese personaje?
Otro de los grandes profetas, porque además sus profecías fueron dibujadas. Fíjate, lo hemos comentado preparando el programa. Fue uno de los grandes profetas cuyas profecías no estaban escritas, como las de Nostradamus, sino que las dibujaba. Y será digno de analizar. Entra dentro de este juego de los medium, sin etiquetar. Te hablaba de Milagros Loro y esos mensajes en velas. Bueno, Parravicini hacía dibujos que son dibujos tan esquemáticos, tan arquetípicos, como por ejemplo la destrucción de las Torres Gemelas.
Hay uno que hay funcionando por ahí que dice que tiene que ver con Londres 2012, las Olimpiadas. Déjame un segundito. Hemos sacado ese corte de internet. No está muy bien, pero por lo menos ahí está la explicación de esa profecía, supuesta profecía de Solari Parravicini acerca del 2012. Nos vemos en Canarias. Enseguida volvemos nosotros.
Pero de entre los centenares de psicografías de Parravicini, nos centraremos en una que presuntamente alude a las Olimpiadas de Londres 2012. Esta psicografía fue creada por Parravicini en el año 1972. Fuego, hambre, pestes, muerte, repite la campana justiciera que se acerca al mundo. más aún el mundo no escucha ni ve. Viene la tiniebla del dragón que pareció dormido. Viene el terror del oso que fingió amor y hermandad. Viene el demócrata humilde que no lo fue nunca. Y viene con él la pobreza. El sin albergue. Y con ellos, todas las explosiones de la disgregación. Viene la oscuridad y luego, la luz del sur. Y la cruz. ¿Qué relación puede tener esta profecía con las Olimpiadas de Londres? Hay varios indicios que así lo indican. La extraña figura central sostiene en una de sus manos algo parecido a una antorcha. Una antorcha olímpica. En la parte superior, vemos una campana sonando. Tal y como se ha publicado en la propia web oficial de los Juegos de Londres, en la ceremonia de inauguración sonará una campana de 27 toneladas. La campana más grande del mundo. Esta campana tocará en honor a William Shakespeare, pues se sabe que Shakespeare hacía repicar una campana cuando iniciaba la puesta en escena de sus obras de teatro. La canción utilizada para publicitar los Juegos Olímpicos de Londres 2012 es London Calling, de The Clash. La canción de The Clash habla de muertos vivientes, cosechas que no crecen, guerra nuclear, disturbios, inundaciones, incendios, fuego, hambre, pestes, muerte. Curiosamente como el texto de la profecía de Parravicini. La serpiente enroscada en el pecho del personaje recuerda al símbolo de la medicina y la farmacia. La vara de Asclepio o Esculapio, dios greco-romano de la medicina. Pero también recuerda a la torre ArcelorMittal Orbit, diseñada por el arquitecto Anish Kapoor. Una torre construida especialmente para los juegos y destinada a convertirse en uno de los símbolos de Londres 2012. El corazón de la estructura está formada por una columna central alrededor de la cual se enrolla una escalinata, muy parecida a la serpiente. El personaje central de la psicografía, en una mano sostiene una antorcha, pero en la otra sostiene una guadaña, símbolo de la muerte. Pero centrémonos en la forma general de esta figura, porque oculta algo realmente sorprendente. Visitemos el Parque Olímpico de Londres 2012, construido en los Hackney Marshes, una antigua zona pantanosa. Aquí tenemos el Estadio Olímpico, y tan solo 2 kilómetros al norte, el Parque de Hackney Marsh. Parravicini interpretó con bastante acierto las curvas de esta extensa y fenomenal zona verde situada al norte del estadio. Pero aquí no acaban las coincidencias. Volvamos al estadio y visualicemos el Parque Olímpico. Las líneas de la figura vuelven a coincidir. Además, la torre ArcelorMittal Orbit está situada donde empieza el dibujo de la serpiente. Y el vértice más acusado de la figura coincide con el estadio. Evidentemente, Parravicini no sabía que estaba dibujando estas zonas. Solo percibió inconscientemente las líneas generales, pero no sabía exactamente lo que eran. La antorcha. La campana. La letra de la canción. La torre. Y los contornos de Hackney Marsh y el Parque Olímpico. Los indicios de que esta profecía tiene que ver con las Olimpiadas de Londres 2012 son, como mínimo, dignos de tener en cuenta.
Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Después de ese monográfico sobre Medium, seguimos aquí en Espacio en Blanco, en Radio Nacional, en esta cita especial, con datos que seguramente no podéis escuchar en otro lugar. Y después de ellos, como os decía, y después de la profecía de Solaris Parravicini, os pedimos disculpas por el sonido, nos vamos con otro tema, Detrás de las Brujas. Tras esa introducción, os lo contamos.
Preparamos nuestro estudio para recibir a una de las escritoras vascas más leídas. Gracias a su trabajo, vamos a descubrir el mundo de las brujas. ¿Quiénes eran? ¿Cuál era su trabajo? ¿Su origen? ¿Por qué fueron perseguidas hasta acabar muchas de ellas en la hoguera de la Santa Inquisición? Ha habido muchos bulos acerca de estos personajes, mucha literatura que no corresponde con la auténtica realidad. Esta noche, en compañía de nuestra invitada, deseamos entrar en el mundo de las brujas para descubrir respuestas, respuestas que tienen que ver con una verdad que ha sido ocultada.
Sigue todavía interesando mucho el fenómeno de la brujería en este, en nuestro país, ese asunto que ha traído como consecuencia que mucha gente fuera llevada a la hoguera. Y para hablar de ello tenemos a una divulgadora, Toti Martínez de Lecea. Buenas noches, Toti.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Estoy bien, gracias.
Escritora, divulgadora, guionista de radio y televisión, autora de más de 35 libros.
¿35?
¿Cuántos he dicho?
Demasiados.
35 libros, sí. ¿Y por qué esto de la brujería ahora, Toti?
Ah, no, pero esto es un tema que ya lo tengo bastante trillado, ¿eh?
Sí.
Escribí una novela hace ya lo menos 10 años, he escrito un ensayo sobre brujería, tengo incluso una novela juvenil para sobre el tema de la brujería, y luego pues porque siempre me ha gustado. A ver, que yo soy de Vitoria, y en Vitoria, en mi casa entró la tele cuando tenía 15 años. Para entonces,
sí,
ya leía. Y mi padre también le encantaba todo lo que era pues folclore popular, costumbres, leyendas. Y tenía un montón de libros de pues eso, de leyendas, concretamente vascas, ¿no? Y hablando pues del diccionario, por ejemplo, mitológico de Barandiarán, que habla bastante de brujas. Y bueno, pues me aficioné. Y desde entonces, desde hace 50 años, leyendo sobre el tema, pero no solamente de aquí, claro, un poco de todas partes. Es un tema que me interesa, que me gusta, me atrae.
Yeah.
Y me deja atónita también, ¿eh?
Estás en mitad de la naturaleza, por eso tenemos este sonido. Quizá en la cueva para hacer el aquelarre, ¿te estás acercando a ella?
Probablemente, no sé por aquí en esta zona, pero sí, probablemente todas las zonas rurales tenían sus zonas de aquelarre.
Sí.
Por cierto, no se llamaban aquelarre, se llamaban reuniones, asambleas o juntas.
¿Aquelarre vino después cuando llegó la Inquisición?
Aquelarre llega en 1609, cuando el inquisidor Valle Alvarado de Logroño va a Zugarramurdi a investigar un tema de brujería y le enseñan un prado que hay al lado de las cuevas que se llama aquelarre, que simplemente es prado de cabras.
Y por eso de ahí surge
el nombre. Y ir a otro sitio, pues en vez de aquelarre, llamaríamos a eso, le llamaríamos otra cosa.
Ya, qué curioso. También es interesante que en el País Vasco haya tantos lugares donde ha habido rituales, donde se ha practicado todo eso, ¿no? No solamente pertenece al País Vasco, sino que a toda España, ¿o es especialmente indicado ahí?
Digamos que el norte peninsular fue cristianizado tardíamente.
Ya.
Es decir, que el sur, por supuesto, fue cristianizado pronto, pero el norte, la zona de montañas pirenaicas y también la zona de la cordillera cantábrica, porque también ocurre en Cantabria, en Asturias, en fin, todo el norte, pues se cristianizó muy tarde y, por lo tanto, las costumbres paganas o las creencias paganas convivieron durante mucho tiempo con las cristianas, sin ningún problema, hasta que llegaron los inquisidores.
Personajes curiosos.
Hay que decir que la Inquisición española, a pesar de lo que algunos piensen, el tema de la brujería no le preocupó excesivamente. Le preocupaban mucho más los conversos de moros, o sea, de musulmanes o de judíos, los herejes, los protestantes, los vírgamos, los blasfemos, los homosexuales, muchísimo más que la brujería. Que no dejaban de pensar que era una superstición, pero claro.
Y no llegaron a quemar a tantas personas en la hoguera como se piensa, o como piensa la leyenda popular, ¿no? ¿Sí?
Pues sí, en lo que es la zona del País Vasco y Navarra, y pues cerca de 600 personas para una población muy pequeña, que entonces era todavía mucho más pequeña de la que es ahora.
Son unos cuantos, sí.
Hombre, si comparamos estas cifras con los 25.000 ejecutados en Alemania o los 18.000 ejecutados en Holanda, pues sí, son cifras pequeñas. Sí.
La llamada caza de brujas, tengo aquí los datos, dio comienzo en 1484 mediante la bula de un papa, Inocencio VIII, Summis Desiderantis Affectivus, por la cual se legitima la persecución de las personas acusadas de brujería, su tortura y ejecución, generalmente en la hoguera, si bien en ocasiones, en un gesto de benevolencia cristiana, se les estrangulaba primero. Ahí comienza un poco esta historia tenebrosa.
Pues sí, empieza ahí, porque resulta que unos frailes dominicos fueron a Baviera, a un pueblo, a investigar un tema de brujería, y parece ser que los echaron a pedradas. El párroco, el primero, que los echó a pedradas. Estos dominicos se quejaron al Papa, y el Papa, pues bueno, declaró la bula para que pudieran hacerlo. Y se basan sobre todo en un libro que se llamaba el Maleus Maleficorum, el martillo de brujas, que escribieron esos dos frailes.
Sí.
Que es un, bueno, que es, no te ríes porque el tema es dramático, pero es tan absurdo, tan absolutamente absurdo, que lo que a mí me llama mucho la atención es que, bueno, que las clases populares creyeran que había demonios y brujas y espíritus maléficos, vale, pero que lo creyeran sacerdotes, abogados y médicos, que eran los, en realidad eran los miembros de los tribunales, es lo que ya se entiende menos. Y que hubiese la gente, la propia gente, las propias acusadas y acusados, a no olvidar que también entre las brujas había brujas masculinas, porque resulta que hay que diferenciar a la bruja del brujo. El brujo, el mago, es un personaje en esa época, siglo XV, siglo XVI, muy respetado. Los papas, los reyes, tienen sus brujos, sus magos, que les, bueno, pues que les, en fin, que les aconsejan. Sin embargo, los otros, las brujas, entre las cuales entran los hombres, porque también son, hay hombres perseguidos y ejecutados en una proporción de 1 a 20, o sea, un hombre por cada 20 mujeres, pues a esos también se les llamaba brujas, ¿no? Bueno, pues empieza una caza totalmente absurda, porque claro, de lo que se les acusa es de volar, de fornicar con el diablo, de quemar los campos, envenenar las aguas, hacer impotentes a los hombres, estériles a las mujeres, de robar a los niños de los vientres de sus madres para dárselos al diablo, en una serie de tonterías y absurdeces. Pero, por eso, digo que no entiendo que las clases, en fin, que los educados entendieran y creyeran en eso. Y luego que muchas de esas personas que se acusaran a sí mismas de hacer eso, ¿no? Eso ya es un poco más, también más extraordinario. No se sabe si es que había una especie de histeria colectiva o qué. Uh-huh. Aunque también es verdad que en España la Inquisición no mataba, no quemaba, ni mataba ni ejecutaba a quien se confesaba brujo.
Yeah.
O bruja. Les condenaban a latigazos, a cárcel, a de exilio, pero no les quemaban. Y a lo mejor esa era una de las razones por las cuales, pues bueno, ante lo malo, pues mira, lo menos malo, ¿no?
Es curioso porque se inicia una persecución contra viudas y ancianas pobres y sin familia, que según el tratado del inquisidor Martín de Castaneja, es curioso lo que dice, publicado en 1529, como en otros vicios, la pobreza es muchas veces ocasión de muchos males. Es decir, que ser pobre encima te hace, ¿no? Vaya historia.
Bueno, ahí hay que añadir además que las primeras mujeres acusadas, porque claro, brujas ya te digo que siempre ha habido, desde que se escribió la Biblia, que hay una frase que dice, cuídate de la hechicera, ¿no?
Sí.
Pero se habían ejecutado en España, siempre hablo de aquí, ¿no? Pues una o dos, por asesinato más que por otra cosa. Pero cuando empieza la caza, va dirigida a un colectivo muy concreto, ya, que son las curanderas.
Antes de hablar de ello, espera un segundito. Has avanzado alguna de las cosas que provocaban las brujas, provocaban tempestades, y es curioso porque varias brujas se reunieron en torno a un cubo lleno de agua y gritaban, agitaban las faldas al tiempo que gritaban aire, aire, y provocaban una tempestad que hundía los barcos. Esto se creía.
Sí.
Se creía que...
Lo bueno...
Sí, dime.
No, y lo bueno es que nunca se pudo comprobar que había habido un barco hundido por esos medios, pero claro, la mar océana era tan extensa que, bueno, claro, lo que no ocurría aquí podía ocurrir en la otra punta, ¿no?
Claro, volaban por los aires, se untaban en el cogote, el ungüento de las brujas en los sobacos y de repente volaban, ¿no?
Sí, pero es que el ungüento de las brujas es real, ¿eh?
Ya.
El ungüento de las brujas se hizo unos experimentos en un laboratorio farmacéutico hace unos 10 años en Francia, sacando una receta que habían encontrado. Y bueno, pues mira, se puede dar la receta. Hay que coger una sartén de hierro, porque claro, de acero inoxidable no había.
Sí.
Se utiliza grasa de animal, porque mantequilla tampoco había.
Uh-huh.
Y a esa grasa se le añade un puñado de beleño, un puñado de mandrágora, otro de cornezuelo de centeno y piel de sapo. La piel de sapo es alucinógena, al igual que el beleño, la mandrágora y el cornezuelo. Todo eso se derrite, se cuece, hasta hacer un ungüento, una crema untuosa, verde, por supuesto, que se aplica pues eso en el cogote, en las axilas, en las ingles, las plantas de los pies, las plantas de las manos, y el viaje está asegurado, ¿eh? El de ida, el de vuelta no sabemos.
¿Lo has probado alguna vez?
No. Pero en vez de tomar porquerías que toman algunos, pues mejor utilizarán eso, ¿no? Que al fin y al cabo es natural.
Bien, tenían rebaños de
sal. Todos los pueblos rurales, todos los pueblos antiguos han tenido alucinógenos, han sabido utilizar los hongos. Y han utilizado los hongos y en fin, y todo este tipo de hierbas alucinógenas. Pues claro que lo han sabido utilizar.
Utilizaban también huesos de cadáveres que desenterraban, especialmente niños, trituraban sus huesos y los cocían para hacer pócimas. Envenenaban los pozos de agua y echaban sal para secar los campos y las cosechas. Y dice cómo funcionaban. Y lo curioso que tú dices, y bueno, se está probando ya históricamente, es que todo esto fue para perseguir a un determinado tipo, sobre todo de mujeres, ¿no? ¿Quiénes eran?
Para empezar fueron curanderas y parteras. ¿Por qué curanderas y parteras? Pues a mí me encanta cuando, en la historia, no solamente estudiar el momento, sino estudiar, ¿cómo se dice? ¿Por qué se llega a eso?
Sí. No,
de repente, pum, empiezan a cazar mujeres diciendo que son brujas y tal. Pero bueno, tiene que haber un motivo, una relación anterior, ¿no? A finales del siglo XIII, el Papa Gregorio IX declaró, que el diablo, cada vez que se aparecía a sus acólitos y discípulos, lo hacía en forma de gato. Bien, esa simple frase hizo que en toda Europa se mataran millones de gatos. Se les descuartizó, envenenó, empozoñó. Siempre que aparece una bruja, aparece con un gato, ¿no?
Uh-huh.
El gato es parte de la leyenda, de la superstición. Entonces, mataron a los gatos de Europa y en su lugar aparecieron las ratas, que antes también había, pero esta vez aparecieron con más fuerza.
Ajá.
Y en ese siglo XIV, o sea, esto es a finales del siglo XIII, o sea, hace 1280 y tantos, bueno, a partir de 1340 y antes empiezan las epidemias. Hay 30 epidemias, hasta 1500 hay 30 epidemias documentadas, que acaban con la mitad de la población en muchos lugares, en otros lugares tres cuartas partes de la población. Bueno, una barbaridad.
Y no me digas que culpaban a las brujas por eso.
No, lo que pasa es que al quedar la demografía muy baja, faltan brazos para cultivar los campos, para ocuparse de los ganados, para ir a las guerras y para pagar los impuestos. Porque ayer, como hoy, los que pagaban los impuestos eran el pueblo.
Ya.
Ni los nobles ni la iglesia pagaba impuestos. Entonces, claro, si no tenían gente que pagara impuestos, ¿de qué iban a vivir? Si no tenían gente que cuidaran los campos que pertenecían a la iglesia y al Estado, ¿de qué iban a comer? ¿Y de qué iban a hacer negocio? Y si no tenían gente, ¿cómo iban a hacer guerras? Así que había que promover otra vez el aumento de la demografía. Y las primeras que pagaron fueron las curanderas y las parteras, porque eran las que sabían cómo impedir un embarazo. Claro, los métodos anticonceptivos no son cosa de hoy en día, esto se ha sabido siempre, las mujeres lo han sabido. ¿Y cómo provocar abortos? Fíjate.
Ya, y ahí les empezó un poco la persecución.
Pues ahí empezó, y también no empezó solamente eso, sino empezó esa psicosis obsesiva de que el matrimonio es para procrear y que la mujer está hecha para procrear y a procrear y a procrear. Y hasta hoy.
Algunas jóvenes también fueron acusadas por negarse a requerimientos amorosos de algún noble,
también,
¿no? Y eran brujas, familias enteras por motivos políticos, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué cantidad de historias extrañas hemos tenido en la historia, en nuestra historia, valga la redundancia, ¿verdad?
Hay que decir que, por ejemplo, el tema de la acusación de brujería, ¿de dónde venía? ¿De dónde partía? ¿Cómo en un pueblo, pues por ahí de la montaña, de repente llegaban los inquisidores porque había una denuncia de que había brujería? Pues porque los vecinos lo habían denunciado. Eso sí que es principal. Párrocos y alcaldes llamaban a la Inquisición, o sea, a la Inquisición, porque la Inquisición, por ejemplo, aquí en el norte estaba en Logroño, en Calahorra, y les llamaban para que vinieran a investigar.
Sí.
Pero todo partía de una acusación de pueblo por una cuestión de terrenos, por una enemistad entre familias o por eso un requerimiento amoroso que no había sido aceptado. Bastaba con que dijese fulana es bruja y ya se montaba.
Yeah. Y luego llegaba la tortura y al final acababas diciendo...
La tortura, no digo que no se tortura, sé que sí, pero por ejemplo bastaba con torturar a una sola persona, para que los demás dijeran que vale, que sí, que yo también soy brujo. O enseñarles los aparatos de tortura, ¿no?
Yeah.
Y el terror que podían infundir estos hombres vestidos de negro que llegaban, ¿no? Que amenazaban con todas las penas del infierno que te ibas a condenar. Y luego el castigo que se hizo con las brujas y los brujos quemados en la hoguera fue además muy cruel. Bueno, con todos los que mataron en la hoguera, no solamente brujos, también otro tipo de personas, porque la Iglesia Católica tenía muy claro que había que enterrar a los muertos para que resucitaran el día del juicio final. Pero los quemados, esos no resucitaban, porque las cenizas se aventaban. Y entonces no solo se les castigaba una muerte horrible, sino que encima se les condenaba a no resucitar.
Casi nada.
¿Qué tiene narices?
¿Cuánta falta de luz en esa lucha entre el bien y el mal que decían que estaba planteada, verdad?
Pues sí, y esa falta a veces en este mundo actual nuestro pues también ocurre,
¿no? Llega hasta nuestros días todo eso, ¿no?
Pues yo creo que sí, hablando de brujerías, aquí, no sé, en otros sitios. Pero sí, siempre hay un chivo expiatorio, siempre se ve al enemigo en la persona que es distinta o que es rara, y bueno, se le acusa de cosas que a lo mejor ni ha hecho, ni ha pensado, ni ha dicho, ¿no? Y no tenemos cuidado con esas cosas, y así pasa lo que pasa.
Toti Martínez de Lecea, una escritora vasca de las más leídas y una experta en este tema de la brujería. Gracias, vas a dar una charla. No sé si quieres una página web o algo para ponerse en contacto contigo.
Pues mira, la verdad, tengo página web, pero no la uso.
¿No la uso?
Estoy en el Facebook y tampoco lo uso. Yo soy de las antiguas, o sea, sé utilizar el ordenador y poco más, ¿no? O sea, no me parece que es una obsesión esto que hay con los Twitter, los Facebook y todo este tipo de cosas. Y no, conmigo en contacto, pues mira, se puede poner alguien en contacto.
Si te buscan te van a encontrar, seguro.
Sí, bueno, no tienen más que mandar un email a cualquiera de las editoriales con las que colaboro. Y ellas se encargan de hacerme llegar los emails. Y eso sí que los contesto, ¿eh?
Qué bien, Toti, sí, un placer. Un placer, Eskerrikasko.
Mi Esker, gracias.
Nos vemos prontito.
Nos vemos,
hasta
vale,
pronto.
Buenas noches.
Terminamos por hoy. Ojalá hayáis disfrutado de esta primera cita. Mañana la segunda, con otro programa especial, el legado de Steve Jobs y la visita de un chamán llegado desde las praderas de Norteamérica. Temas exclusivos que solo aquí en el Espacio en Blanco y en Radio Nacional podréis escuchar. No os lo perdáis. Gracias a Rubén de Felipe, que cuidó nuestro mágico sonido, y a todos por la escucha y por hacernos uno de los programas más descargados a través del podcast. Y acordaros, queda solamente una semana para esa cita en Canarias, el congreso, primer congreso nacional del misterio, internacional, porque llega Marilyn Rosner en 7 días allí en Canarias. Más información en esa página web que estamos anunciando, www.congresonacionaldelmisterio.es. Ahí os esperamos con un programa especial del Espacio en Blanco. Y ahora, hasta las 4, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y la invitación a que sigáis en esta sintonía. Cuidaros, mañana nos vemos, no os lo perdáis. Now it's time.